Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy ya por fin podemos hacer el directo, que el otro día hubo ciertos desarreglos y al final no pude. Pero bueno, hoy parece que va todo bien de momento y así espero que siga y que podamos hacer este directo de hablando de Hipatia, que voy a haceros dos partes porque es largo y vamos a hacer dos partes. Así que tanto que habéis pedido Hipatia, porque lo habéis pedido vosotros el otro día en Facebook, hicimos una encuesta y en Instagram también y salió Hipatia. Y bueno, pues a ver, el siguiente será Hipatia la segunda parte y luego veremos a ver, porque estaba ahí barajándose otros temitas que iremos viendo por petición vuestra. Ya veo que estáis por aquí unos cuantos, muchas gracias. Tenemos también de moderadora Jessico, a Iván. Y estáis los dos solitos hoy. Bueno, como es un tema tranquilo, no creo que vayáis a trabajar mucho. A ver, Alicia Rivero, no hagáis preguntas ahora porque no, luego no las voy a ver. Así es que no hagáis preguntas hasta que yo no termine. Marta, estás ahí también, fenomenal. Ya cuando termine la exposición, pues entonces, y con mayúscula, porque es que si no, se borra, no me permite el chat ver tanto, entonces es una pérdida de tiempo. Bueno, como digo, Artanis, estás aquí también, fenomenal. Ya vamos añadiendo más a la familia. Como os decía, vamos a hablar de Hipatia. Primera parte. Hoy veremos lo que es su vida, un poco la línea que ella seguía, cómo fueron sus pasos y cómo murió. Lógicamente, para hablar de un personaje, primero hay que saber su historia, ¿no? Y en la segunda parte nos meteremos más a fondo en su parte de escuela. Bueno, pues ella seguía una línea pitagórica, escuela pitagórica y neoplatónica, y vamos a hablar de estos conceptos, ¿verdad? Que están un poco olvidados en la actualidad, pero creo que son buenos recordarlos, sobre todo porque entenderemos mejor lo que hoy voy a explicar, algunas partes de las que voy a explicar de la vida de Hipatia. Vamos a ver, ¿por qué es tan atractiva Hipatia? Pues a raíz de la película Ágora, está clarísimo. Porque Hipatia era un personaje que estaba ahí oculto, olvidado en la historia. Prácticamente no se conocía, pero a raíz de salir la película Ágora es como que llamó la atención, ¿no? Esa mujer tan especial y tan diferente a la época en la que vivía, porque realmente Hipatia estaba fuera de su tiempo. Ella fue la primera mujer científica que se conozca. No digo que antes no pudiera haber a lo largo de la historia, pero que se conozca era la verdadera científica, fue la primera Hipatia, ¿no? Era, pero además no solamente es que fuera científica, como vamos a ver, sino que era un modelo y ejemplo de virtud. Sí, llevaba una vida muy especial, ¿no? Era alguien con una alta visión de lo que representa el ser humano. Tenía grandes virtudes, se trabajaba muchísimo y que además ella, aunque fuera mujer, no se consideraba ni mujer ni hombre. Y ahora entenderemos un poquito este concepto que quiero desarrollarlo más en el siguiente vídeo con lo que se llama el amor platónico, que no es el concepto específico que ahora tenemos de amor platónico, de un amor idílico, no. Está un poco alterado el concepto de real de lo que es amor platónico. Viene de la filosofía de Platón y va mucho más allá de eso idílico. Entonces, ella, como digo, que fue la primera mujer científica, en realidad la línea que seguía, el pensamiento que tenía acerca de las personas era eso, personas. Y no andaba con la diferencia de que fuera hombre o mujer y que eso determinase la actividad o la dedicación o el tipo de vida que tuviera que tener, ¿no? Igualmente, hay mucha leyenda con respecto a Hipatia, también es cierto. Hay una parte que hay que desechar de su historia, que no me voy a meter ahí, solamente os voy a decir los datos que son fidedignos, que están en los escritos. Hay poco sobre la vida de Hipatia, bastante poco, pero bueno, suficiente para poder sacar una buena información, una buena historia acerca de su persona y sobre todo, bueno, pues también de la línea de pensamiento que ella seguía, ¿no? Pero, por ejemplo, Hipatia es uno de los mitos que han tomado por emblema la línea feminista, por lo que representa la exaltación de la mujer, ¿no? Como una forma de exaltación de la mujer, pero en realidad esto es solamente fruto de que no conocen realmente la filosofía de Hipatia, porque Hipatia para nada exaltaba a la mujer como elemento, como ser especial o diferente al hombre. De hecho, ella estaba en algún, se le veía en algunas de sus maneras de actuar que tenía cierto distanciamiento de lo que es el cuerpo humano y de ella como mujer. De hecho, ella era asceta, no tuvo nunca relaciones sexuales. Y no se enamoró nunca y no tuvo nada de contacto con ningún sexo, quiero decir, ni hombre ni mujer. Entonces, no es en sí un modelo feminista y eso me meteré más en la segunda parte de esta, iba a decir trilogía, ¿no? De estos dos vídeos que voy a hacer, ¿vale? Ella no se valora, como decía, como mujer, sino como individuo. No valoraba las diferencias, sino las igualdades. De hecho, ella nunca enseñó a mujeres, fijaros, nunca enseñó a mujeres. Pero también es cierto que no era la costumbre de su tiempo y no se lo cuestionó. Quiero decir, a ella solo le venían hombres para aprender y como era lo que en la sociedad estaba estipulado, no se lo cuestionó. Porque en realidad ella tampoco se veía como el prototipo mujer, ella era un científico. Sin más. Sin sexo, ¿vale? Y como digo, pues era asceta y murió virgen. Bien. A ver, ella es una mujer de familia griega, pero que residía en Alejandría y de hecho, pues nunca salió de Alejandría. No se tiene muy clara la fecha de su nacimiento, se barajan varias fechas, pero la que se cree más aproximada es en el año 355. Entonces aquí descabala un poco con la película de Ágora, porque ahí la vemos que muere joven y de hecho en las leyendas, en escritos, pero que forman parte de la leyenda literaria, que no es real, dicen que si ella murió con 35 años, no es verdad, murió con 60 años. Y eso es cierto porque al relacionarlo con acontecimientos del tiempo, en los textos que se han encontrado, sobre todo en toda una gran tanda de cartas de uno de sus seguidores, está claro que murió hacia los 60 años, o sea, una mujer ya madurita. Así que esa parte, como digo, si os recordáis de la película, de que era joven, de que aquel sirviente estaba enamorado de ella, toda esa parte romántica, quitarla de en medio porque no era cierto y no tiene nada que ver con la vida de Hipatia. Ella es miembro de una familia importante, de una familia de alto rango en Alejandría. Su padre, que se llamaba Teón, era un científico y además muy conocido y muy valorado. Era miembro del Museo de Alejandría. Y era escritor, era filósofo, por supuesto científico, y estaba interesado en textos herméticos y órficos, por lo que era un gran filósofo también, y además le gustaba la parte también esotérica a este señor, ¿no? Un escritor, historiador que se llama Hesiquio de Mileto, escribe que mientras el padre escribía comentarios sobre Euclides y Ptolomeo, Hipatia, ya muy jovencita, se ocupaba de las obras de Apolonio de Pérgamo, de Diofante y de Ptolomeo. O sea, desde muy jovencita, esta mujer era extremadamente inteligente y de hecho la llamaban la sabia griega, porque abarcaba diferentes ciencias, diferentes líneas de pensamiento y, por supuesto, todas en total y absoluta exactitud, porque era una mujer extremadamente autoexigente. La mayoría de los textos de ella han desaparecido. De hecho, se pensaba que no había ningún texto. Pero en estudios posteriores se cree que hay ediciones de un libro que se llama El Almagesto de Ptolomeo y las Tablas, son dos libros, dos textos, vamos, que pudieron haber sido preparados por ella y, de hecho, se puede acceder en la actualidad a estos textos. Pero realmente hay muy poco de lo que ella escribió. Escribió bastante, pero poco. Ella escribió sobre todo comentarios de otros científicos, de otros matemáticos, de otros astrónomos, ¿vale? Y sí que dejó, y eso lo veremos el próximo día también, sí que dejó ciertas pautas, que en la película un poco se ve, ¿no? Con lo de las órbitas elípticas y todo esto, ciertas pautas que luego siguieron astrónomos modernos. Ella vive, por supuesto, con su padre. No se conoce nada de la madre. No sabemos qué pasó. Imaginamos que murió de cuando ella era muy pequeña, porque no se conoce nada. Vive con el padre. Él fue, por supuesto, su instructor desde muy chiquinina. Y como he dicho, aparte de lo anterior, también era un gran matemático y astrónomo, ¿vale? Pero, a diferencia de Hipatia, que era la línea más científica, aunque también veremos que tiene una parte profundamente espiritual, aunque no tan esotérica como su padre, pues él sí se interesó, por ejemplo, en la interpretación de los sueños. Él, aunque era astrónomo, también era astrólogo, es decir, también veía la parte del lenguaje de los astros, ¿no? Y seguía maravillosos astrólogos del tiempo, que ya sabemos que astronomía, astrología y matemáticas iban todo de la mano. Además, él seguía la literatura, le gustaba la literatura pagana, religiosa pagana, y también las antiguas prácticas griegas de adivinación. Por lo que el padre sería la línea más esotérica y la hija la línea más científica, aunque con un grandísimo trasfondo espiritual. Por eso seguía a Platón y a Pitágoras. Así es que se les considera a los dos neoplatónicos y por supuesto filósofos, aunque el padre no enseñara filosofía, cosa que ella sí lo enseñaba. Al padre le llamaban el sabio de los filósofos y a ella la sabia griega, o sea que andaban de la mano el papá y la niña. Sí que de Teón sí que hay algunas obras que han sobrevivido, como son los elementos de Euclides, los datos y la óptica. No serán fáciles de conseguir, pero bueno, ahí están, ¿vale? Hipatia era muy admirada en su tiempo y a lo largo de la historia también, como en lo que es la astronomía y las matemáticas prioritariamente, ¿vale? Era una gran erudita y que tenía una gran facilidad, era muy didáctica, enseñando a sus discípulos o a sus alumnos, dependiendo de cómo lo queramos considerar, ¿no? La filosofía era también una de las bases fundamentales de su enseñanza, aunque luego añadiera, pues, como digo, aspectos de la astronomía y de la matemática, porque para ella eran como el lenguaje de los dioses, ¿no? La astronomía y la matemática. Sí, era la Marie Curie de la antigüedad, exactamente, Omar. bueno, la Marie Curie era otra Hipatia, porque luego en épocas modernas, otras grandísimas científicas que han estado ahí, y algunas no reconocidas, como la mujer de Einstein, que fue la verdadera descubridora de la ley de la relatividad. No fue Einstein, fue su mujer. Lo que pasa es que en esa época las mujeres no podrían, aunque ella estudió igual que él y llegó a conseguir lo mismo que él, sin embargo a él le dieron el título por la carrera que hizo y a ella no. Pero la que descubrió la ley de la relatividad fue la mujer, no fue Einstein. Y luego se separó de ella y se fue con otra. Maravilloso Einstein, pero bueno, ahí está. Entonces, como digo, mujeres ha habido a lo largo de la historia unas cuantas que sí sería bueno algún día también hablar de ellas, ¿no? A ver, ella, a las reuniones que hacía con sus alumnos era en su casa de Alejandría. Ella crea un círculo de estudiosos, ¿no? De intelectuales, pero íntimo. No tiene una escuela abierta a la calle, al vulgo, no. De hecho, bueno, pues a allá llegan de muchos lugares de la misma Alejandría, de otros lugares de Egipto, de Siria, de Cirene, de Constantinopla, pero siempre proceden de familias acomodadas e influyentes. No enseña el vulgo y no enseña mujeres. Era la tradición del tiempo y ella no se lo cuestionaba. No lo tomemos como que ella era selectiva y era clasista. No, sencillamente no se lo cuestionaba porque era la tradición del pueblo. Pero luego sí que es cierto que para otro tipo de enseñanzas que no eran estas tan, tan, tan profundas y tan místicas, porque en el fondo era muy mística también, aunque ella decía que era atea, pero era muy mística, pues esas otras charlas sí que las daba la comunidad. Sí que iba a otros lugares públicos y ahí sí que las enseñaba. Pero a su grupo selecto de alumnos, pues les enseñaba las cosas más especiales que ella sabía, ¿no? La comunidad de alumnos sigue la línea del sistema platónico. Por eso se dice que ella es neoplatónica, lógicamente, porque es posterior a Platón. Y todo el grupo que enseña, bueno, pues eso es neoplatónico, ¿no? Y que además instaura, porque es una línea muy, muy de hermandad, y entonces instaura unas ideas y unos lazos fuertes interpersonales de amistad entre sus propios alumnos y con respecto a ella. Aunque es cierto que ella siempre fue distante con ellos en el sentido de que para ella no hubo nadie especial. Eran todos exactamente iguales. Los conocimientos los mantenían en secreto. Se negaban a compartirlos con personas de otro rango inferior o de otros grupos, ¿no? Y porque los alumnos, que también no todos entendían exactamente la filosofía de ella, pues se consideraban incapaces de comprender cuestiones divinas y cósmicas a las personas de rango inferior a los de ellos, ¿no? Entonces el camino por el que Hipatia les lleva es hacia la divinidad en realidad y para ello requiere mucho esfuerzo, tanto mental como de voluntad, fortaleza ética y deseo de lo más infinito, llegar a la infinitud del ser, ¿no? Ella, para ella es muy importante el silencio, el éxtasis mudo que llama y la contemplación que es imposible, como decía, que era imposible de expresar. Por lo que no solamente era una escuela de conocimiento intelectivo, sino también de trabajo espiritual. Y volvemos a lo que os he dicho muchas otras veces, ¿no? De que para llegar a conectar con ese ser verdadero que somos, con esa maestría que tenemos, despertar ese maestro interno, tiene que ser en momentos de soledad, de silencio y de trabajo profundo interno. No de tener mucho conocimiento o de hacer muchos cursos. Es algo de experiencia. Aparte de esta escuela íntima, como digo, pues Hipatia también participa en las actividades de la ciudad política, que se llamaba la polis. Polis, la palabra polis, quiere decir ciudad, pero lo que era la parte de donde está el gobierno, de la política, ¿vale? Y es consejera, además, muy, muy, muy valorada, muy estimada, en cuestiones de actualidad por los funcionarios municipales, pues como los imperiales, que además visitaban Alejandría, lógicamente, y entonces, bueno, pues ella era consejera de estos señores, ¿no? Ella tiene una gran autoridad moral, porque sigue un modelo muy claro de valor ético, de rectitud, de veracidad cívica, inclusive de proezas espirituales, como ya sabemos, porque era superdotada, ¿no? Pero lo que más valoraban de ella era el gran autodominio que tenía. Y esto va relacionado con el tema de la abstinencia sexual. Era asceta, y también era, aparte era asceta, que quiere decir modestia en el vestir. Y como digo, era pues casta, o sea, no tuvo relaciones en ningún momento con nadie, ¿no? También era moderada inspiraba la moderación en sus alumnos y por supuesto con los superiores también. Era muy moderada, era muy tranquila, aconsejaba, pero lo que no hacía nunca era posicionarse en ninguna línea porque como buen científico, y eso se ha perdido porque realmente el científico es el que no se posiciona en ninguna línea hasta que es demostrada una de ellas. Las hipótesis, pues que es en lo que se basa la ciencia, una hipótesis es algo que puede ser cualquier cosa, es decir, tú puedes hacer una hipótesis acerca de cualquier situación y hasta que no es demostrada o negada, pues el científico no se puede posicionar, y ella era así, ¿no? ¿Pero qué pasa? Pues que dentro de sus alumnos hay uno muy especial, que es son íntimos amigos, nada sentimental, amigos, y que en la película aparece también, que es un tal Orestes. No sé si os suena. Orestes era el prefecto de Alejandría, ¿no? Entonces, este señor, pues, estaba en conflicto con el patriarca Cirilo, que era el que luego podríamos llamar como el papá, ¿vale? El patriarca Cirilo era un señor bastante complicado y que tenía una obsesión con los judíos y, por supuesto, con los paganos. También. Sin embargo, con Hipatia nunca hubo problema. En realidad, este señor nunca tuvo ningún problema con Hipatia, pero sí con el tal Orestes, porque no hacía lo que él quería. Entonces, como ahí se despierta una especie de miedo en el clero porque fueran a perder el poder y todas estas cosas, y es cuando comienzan los problemas para Hipatia. Surgen sospechas entre los partidarios de Cirilo de que Hipatia, que era la íntima amiga de Orestes, pues la había instigado y había apoyado el que se enfrentara a Cirilo y que le llevara la contraria, la pobre mujer que no se metía en nada, pero en fin. A ver, sí es cierto que Orestes le pedía consejo, pero no para enfrentarse al hombre este, en ese sentido no. Entonces, este hombre, el Cirilo, el patriarca, se siente amenazado, que mira tú que le llamaban patriarca, se siente amenazado, y personas de distintos grupos que estaban ligados a la iglesia van a ayudarlo. ¿Cómo se les ocurre? Pues claro, tenían que meter cizaña por algún sitio, y quién mejor que a través de Hipatia. Los monjes atacan primero a Orestes, que es cuando en la película se ve que le dan una pedrada y que se lía un poco con él, y están dirigidos por un tal Pedro, que mira, se tiene que llamar Pedro, como el Pedro de Jesús, que también estaba en contra de María Magdalena. Parece que el Pedro de María Magdalena es el mismo que el Pedro de Hipatia. Curioso. Casualidades de la vida. Y entonces, pues, los colaboradores de Cirilo lo que preparan y la lían son rumores falsos acerca de lo que estudia y lo que practica Hipatia, ¿no? La relacionan con la magia y con haberle hecho un hechizo a Orestes, un hechizo, por supuesto, satánico, ¿no? Que, pues, aparte de no solamente a Orestes, sino que dijeron que también a todo el pueblo creyente de cristianos y hasta la ciudad en su conjunto. O sea, la pobre Hipatia no tenía nada mejor que hacer que liarse a hacer trabajos de magia negra para enganchar primero a Orestes, después atacar a todos los creyentes y, como último, pues tener a la ciudad de Alejandría bajo su dominio, ¿no? Y bueno, pues así empieza el lío entre Orestes y entre Cirilo y termina con el linchamiento y la muerte de Hipatia. A ver, las personas que estaban al servicio de Cirilo, aunque se dice en los textos que hay que Cirilo no tuvo nada que ver, pero en realidad sí que tuvo que ver, no porque los mandara directamente, pero a los otros se les ocurrió y a Cirilo no les dijo que no. Por lo tanto, estaban compinchados, ¿no? Lo que hacen es que cuando ella está paseando en su carro por las calles de Alejandría, paran el carro, la cogen, la bajan del carro, la llevan a una iglesia que había cercana, la desnudan, hacen lo que quieren con ella y con trozos de cerámica, con trozos que había, rompieron vasijas que había por allí, con trozos de cerámica, estando ella viva, la cortaron, la descuartizaron y luego se la llevaron a una plaza próxima y la quemaron en una pira, porque claro, a las brujas había que quemarlas. Fijaros la muerte tan horrorosa de esta mujer que no había hecho nada. y se vio metida en un litigio político que para cargarse a Orestes la utilizaron a ella. Claro, no la podían acusar de pagana, porque sí es cierto que Cirilo anteriormente había ya ido al templo del al Serapeo, al templo de Serapis, que era un dios mezcla, Serapis era una mezcla de dios griego y dios egipcio. Entonces, fueron allí a cargarse a todos los paganos, a tirar la figura de Serapis y a quedarse con el centro, ¿no? Y expulsar a los sacerdotes y toda la gente que estaba allí haciendo oración. Pero claro, a ella no la podían acusar de pagana porque ella nunca había hecho nada, no había celebrado nada, no iba a rezar a los dioses, nada de nada. Ella no había hecho nunca guerra, nunca se había metido ni con los paganos ni con los cristianos tampoco, por lo que tampoco la podían acusar de ir en contra de los cristianos. Así que tuvieron que buscar cualquier excusa, la mejor brujería. A ver, Hipatia no era ni pagana ni devota. Vale, no seguía ninguna filosofía teúrgica, nada que pudiera enfocarla hacia una religión o creencia. No visitaba los templos y no se oponía a ninguna creencia religiosa. Ella simpatizaba con todos y de hecho, en muchas ocasiones tuvo que proteger a los propios cristianos que estaban con ella, a sus alumnos que eran cristianos, ¿no? Es por su tolerancia y por su gran conocimiento de metafísica por lo que fue tan respetada. Es decir, fue una mujer totalmente neutra y honesta en su forma de vida. Para ella lo importante no era la creencia, era la ciencia. Y la ciencia ella lo relacionaba también con la humanidad. Cualquier persona, por el hecho de ser persona, debía de ser respetada, no por sus ideologías, sino por ser persona. O sea, estaba por encima de la sociedad del tiempo y de ahora también, porque ahora seguimos en el mismo punto. O sea, ella es una mujer que nació fuera de todo tiempo, como si fuera una extraterrestre, vamos, no encaja en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, como era tan tolerante y aparte tenía tanto conocimiento, pues se le respetaba en todos los ámbitos por donde se movían. Y claro, buscaban aprender de ella y que fuera su guía en su vida, no solamente a nivel de conocimiento, sino de forma de vida, porque querían ser como ella, para alcanzar esa integridad espiritual que tenía Hipatia. Entonces, tanto paganos como cristianos estudiaban con ella en paz y hermandad, porque se han encontrado cartas de todos ellos y eran como hermanos, y tampoco tenían en cuenta las religiones y creencias y tendencias de cada uno, ¿no? Claro, la historia que ha llegado hasta nosotros, pues tiene aspectos, como he dicho, de leyenda, que no son históricos y además, sobre todo en los siglos XVIII y en la mitad del XIX, que es cuando más auge tuvo el personaje Hipatia, son leyenda. Y ahí hay que saber sacar paja de no, porque hay parte que sí es cierto, bien, pero hay mucho que no es cierto. ¿Vale? Entonces, hay pocos textos auténticos y podría deciros, por ejemplo, los de Sócrates Escolástico, los de Sinesio de Cirene, Sinesio y de Damascio, que fueron alumnos de ella. Y ahí sí que se encuentran cartas, 156 me parece que hay de Sinesio de Cirene, de cartas que él escribió a sus hermanos de grupo, es decir, porque eran hermanos, era una hermandad, y por supuesto a su maestra, ¿no? A Hipatia. Sócrates Escolástico era un historiador del siglo V y en sus escritos desde luego alaba y elogia a Hipatia como una mujer virtuosa de gran erudición y de popularidad, o sea que la querían muchísimo todos ellos, ¿no? Y en su edad ya adulta, porque aunque empezó de muy jovencita, pero ya en su edad adulta, que es cuando ya tenía estos grupos y cuando realmente enseñaba, pues era muy admirada y conocida tanto por sus enseñanzas como por sus actividades que realizaba por Alejandría, que es lo que digo, que iba a otros lugares para también hacer sus dialécticas, ¿no? Y sus exposiciones, ¿no? Atrae a gran número de jóvenes, por supuesto, como os he dicho, de diferentes lugares y bueno, pues ahí les expone todo lo que ella sabe, ¿no? claro, todos quedaban alucinados e impresionados, ¿no?, por estas dotes tanto intelectuales como espirituales, porque no era corriente en ese tiempo, y menos en mujer que no se conocía, encontrar a alguien tan completo, que tanto a nivel espiritual como a nivel científico fuera o intelectual fuera tan completita la mujer, ¿no? Así es que, bueno, pues eso, que como se la conoce es a través de los escritos de sus discípulos, ¿no? A finales del siglo IV estaba ya consolidada como maestra, eso a la mitad de su edad, pero no se puede, lo que sí que no se sabe, y en las cartas no dicen nada, es de cuántos alumnos tenía, quiénes eran, solo se sabe algunos nombres, los que os he dicho y alguno más, nombre muy raro que no me he puesto a hacer toda la lista porque os voy a marear y no sirve para nada. Tampoco cuánto tiempo estuvieron con ella, el tipo de relación que tenía con ellos era más o menos con todos igual. Pero algunos estaban un tiempo con ellos, volvían con sus familias o volvían a sus lugares de residencia y luego volvían con ella. O sea, ella admitía que se fueran y volvieran porque consideraban que también tenían sus tareas y no había ningún problema por ello, ¿no? Y como os he dicho, de Sinesio de Cirene hay 156 cartas, que fijaros que ya es un buen material para poder hablar de Hipatia. Lo que pasa es que ninguna de estas cartas, no se conocen cartas de Hipatia a sus alumnos. No hay ninguna carta de vuelta, es decir, no se sabe si contestaba o no contestaba a Sinesio o a otros, porque ella también es cierto que intentaba no tener un contacto íntimo con ninguno de ellos, ¿vale? Para que de esta manera pudiera mostrar recta, de gran rectitud, y no demostrar predilecciones, porque no lo consideraba lógico. Solamente con el prefecto Orestes, que bueno, porque era una amistad aparte de su escuela, y eso pues entraba dentro de otro rango, pero tampoco a nivel sentimental, como he dicho, sino solamente a nivel personal de amistad, ¿vale? Fijaros, a mí me ha dado la sensación, cuando he leído toda la información sobre ella, que era como si en su interior algo le avisara que no debía tener apego ni predilección por nadie. Porque luego, por Orestes, fijaros lo que le pasó. Había algo en ella que le decía que no. Esto también hizo que nunca se enamorara de nadie, que nunca estuviera con relaciones con nadie, pero había algo en ella que le decía que no. Hipatia lo que hacía era que alentaba a sus alumnos para que cuidaran sus formas, sus maneras de hablar y de escribir. Para ella eran muy importantes las formas también, el contenido y la forma. Bien, también era muy importante que todos sus alumnos formaran una gran comunidad. Ella quería que fuera una gran familia, una familia espiritual. Y de ahí que todos la respetaran tanto, desearan pasar mucho tiempo con ella, porque además era muy amena en sus exposiciones, y que entre los mismos alumnos pues se han encontrado escritos de verdadero amor y respeto entre ellos. Escritos que si ahora los leyéramos, y alguno que os podría leer de este Sinesio de Cirene, podrían pensarse que interpretarse erróneamente, como si es que hubiera algo de tipo sentimental, porque claro, escritos tan sumamente íntimos y de aspecto tan con tanto sentimiento, ahora no está bien visto en los hombres. Parece como que está desviado. Y no es verdad. Porque ella buscaba ese amor superior, algo que está más allá de los cuerpos. O sea, Hipatia buscaba en las relaciones personales que no se dejaran llevar por las pasiones o por la belleza física, sino que calara más hondo, que buscaran dentro para llegar a una verdadera unión amorosa, impersonal, sin apegos o presencias, por belleza o por química, ¿no? Las pasiones es química, al fin de cuentas. Pues no, no. En este sentido, pues en una de las cartas se cuenta una, o lo cuenta Sócrates también, en una de las cartas, y en Sócrates, se cuenta la historia que sí aparece en la película Ágora, un estudiante joven que se enamora de ella y le expresa su amor, ¿no? Claro, ella no le responde, ni le atiende más, sino que al día siguiente, bueno, se supone que al día siguiente o a los pocos días, cuando le tocara la regla, lógicamente, lo que hizo fue, delante de todos los alumnos, de todo el grupo de la comunidad, mostrarle su paño íntimo, porque entonces no tenían compresas ni tampones. Eran pañitos, como trocitos de tela, paños íntimos que se llamaban, que eran lo que se ponían las mujeres para protegerse de su menstruación. Y fijaros con lo mal vista que estaba la menstruación de las mujeres, porque se consideraban impuras en esos momentos, nos consideraban impuras y nos dejaban ahí relegadas un tiempo porque si no al hombre, pobrecito, le manchábamos con el tema. Aunque bueno, por una parte es una manera la menstruación de limpiarse la mujer, o sea que tampoco, pero vamos, no era para que nos dejaran fuera de juego, ¿no? Entonces ella cogió su paño íntimo, manchadito, claro, y lo mostró, se lo dejó a él, se lo pasó a él. Se lo puso en el suelo, claro, no se lo dio en la mano, lógicamente. Lo pondría en el suelo, digo yo, en la película sí, no sé cómo lo haría, pero bueno. Y entonces le indicó que en realidad de lo que estaba enamorado era de eso, mostrándole el paño. No de la verdadera belleza que nacía en el interior. Así que claro, el pobre chico se debió de quedar impactado. Creo yo que es fácil de comprender, ¿no? Que fuera una mujer que practicó la castidad y el ascetismo durante toda su vida y que precisamente por esta impersonalización, o sea, ella no quería, ¿cómo decir?, sexualizar o sensualizar las emociones, ¿no? Y entonces, ni los afectos, y porque entonces consideraba que no iba a ser honesta ni coherente con las enseñanzas. Ella quería ser muy coherente con lo que enseñaba. Entonces, claro, al pobre chico, pues, como digo, le debió de dejar un poco así como tocadito, digo yo, ¿no? Había apuntado por aquí lo que había, un momento que había apuntado exactamente el escrito aquí. Damasio, en uno de sus escritos, dice: al joven la vergüenza y el asombro ante tan indecorosa presentación le provocaron una transformación espiritual. Cuando he leído esto me partía de la risa, porque no sé si sería una transformación espiritual, pero un trauma seguro. Un trauma al ver aquello, seguro. De ya pensarse si quería o no quería tener algo que ver con alguna mujer, porque era delante de todo el mundo, ¿no? Claro, para ellos el cambio espiritual consistía en adquirir la virtud del dominio de sí mismo y comportarse de acuerdo a sus preceptos. Entonces, ¿qué pasa? Que Hipatia era brusca a veces en su manera de enseñar. Daba en la boca de esta manera, o sea, se volvía más recta, más rígida, más contundente y entonces, pues, cuidado con ella, ¿no? Claro, para ella la belleza no se podía identificar con un objeto, con una persona. Busca la belleza última y así era como guiaba a sus alumnos a buscar esta belleza, como el concepto de belleza, no de hombre y mujer u objeto, sino belleza. Así era una manera de liberación al deleite, tanto del deleite físico como del intelectual, ¿no? Era liberarse de todo tipo de enganche, apego. Así que claro, por esto así sería mejor, más fácil entender esta reacción que tuvo con el pobre chico que le dejó hecho polvo con su reacción del pañito, ¿verdad? Bueno, siguiendo con lo que ella enseñaba, ella, a pesar de que no seguía ninguna línea, como he dicho, religiosa, pero ella respetaba las creencias de todos. Nunca intentó aleccionar a ninguno de sus alumnos, ni prohibirles que siguieran ninguna creencia. Como he dicho, tenía cristianos, tenía judíos, tenía de todo tipo de ateos, tenía de todo paganos, de todo tipo de creencias. Pero también, a pesar de que ella era, bueno, pues era virgen, no tenía, era lo que, era casta, como se suele decir, sin embargo, tenía alumnos que estaban casados y tenían hijos, y no había ningún problema. O sea, ella no quería inculcar a sus alumnos el tipo de vida que ella seguía, pero sí lo que era la parte filosófica y de conocimiento. Entonces, pues, había una parte que ella le gustaba mucho, que era la geometría que llamaba divina. Geometría sagrada, decimos nosotros. Bueno, geometría divina. Claro, ella aprendió con Platón. y con Plotino creo que se llamaba, que era el siguiente de Platón. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con la geometría para ella era algo maravilloso, ¿no? La literatura griega, y lo ligaba, por supuesto, a la astronomía y a la matemática, esta geometría, ¿no? Entonces, como veis, ella iba tocando todos los palitos. Todos los palitos los iba tocando. Como os decía al principio también, aparte de la parte de esta parte de enseñanza, ella tenía una importante posición tanto en el ámbito social como en el político, aparte del cultural, ¿vale? Y curioso el dato que os voy a dar ahora también, que me llamó la atención cuando lo leí, cuando lo estuve sacando información. A los altos funcionarios de ese tiempo se les llamaba arcontes. A ver, la palabra arconte se ha desvirtuado y no sé de dónde lo han sacado, sinceramente, que yo, vamos a ver, yo la he utilizado también porque es la que se conoce, pero en realidad estaría mal utilizada la palabra arconte. La palabra arconte quiere decir arcaico y quiere decir gobernante. Y algunos dicen que es que lo han encontrado en los evangelios gnósticos o en los evangelios de Nag Hammadi. Pero claro, yo los tengo y lo he leído. Y el concepto de arconte, de ahí, no tiene nada que ver con el arconte de la línea conspiranoica tampoco. Por lo que este concepto de arconte también voy a estudiarme todo el material, porque claro, cada vez que os hago un vídeo de este tipo me tengo que recopilar material y me tengo que poner a estudiar y tardo varios días. Porque no me lo voy a sacar de la cabeza cosas que están ahí y que además necesito esa parte histórica para que os deis cuenta de dónde procede, ¿no? Entonces me los voy a mirar para poder mostraros también esa otra parte de lo que realmente es arconte. Aunque el concepto que ahora se dice de arconte, como esas psiques que están ahí, por supuesto que están ahí. Se llaman arcontes, no sé quién fue el primero que lo dijo, yo la he utilizado porque, como digo, es lo que se conoce, pero no se les debería de llamar arcontes. ¿Vale? O sea, que esas psiques existen, sí, pero que no les deberíamos de llamar arcontes, también. Porque, claro, entonces se diría que los arcontes visitan a Hipatia. ¡Wow! ¿Quiénes visitaban a Hipatia? Pues eran más que los funcionarios, los altos funcionarios de ese tiempo. Vale. Claro, esto demuestra que era una de las personalidades más destacadas de la ciudad. Por eso Orestes, que era, como digo, el prefecto de ese tiempo, el prefecto imperial de Alejandría, pero es que además era el gobernador civil de Egipto. Era una figura clave en ese tiempo. Le pidiera consejo. A fuerte, el tema. Consejera en temas políticos y municipales. Claro, la chica estaba ahí en medio de todos los mogollones y claro, se la quisieron quitar de medio. Ya está. He copiado un texto de Sócrates Escolástico, de este historiador que os he dicho del siglo V, que dice, debido a la majestuosa franqueza que como resultado de su educación la caracterizaba, mantenía unas relaciones muy dignas con las principales personalidades de la ciudad, porque todos la tenían en gran estima y la admiraban por su prudencia y por su moderación. O sea que realmente era una auténtica libre pensadora, sin seguir creencia ninguna. Solo tenía una premisa en su vida, que era la honestidad y la claridad. Era una gran mujer, está claro, y era lo que podríamos llamar una iluminada, porque según lo que es la línea filosófico-platónica, se le consideraba como una que tenía un don para comunicar con el misterio divino, y esto lo podríamos llamar como una iluminada, ¿vale? Bien, entonces, conspiración Arconte 2.0. Está bien. Vale, entonces, Hipatia muestra en varias ocasiones, por lo que os he dicho antes, el tema de la parte sensual y sexual, en varias ocasiones, pues, tanto el cuerpo humano, cierto rechazo, ¿no? El cuerpo humano y la sensualidad, porque considera que al estar conectado con el cuerpo humano y con ese instinto propio del humano, perdemos la conexión con esa otra parte. Como digo, no lo forzaba a sus alumnos, pero ella sentía que era así. Era una mujer muy testaruda, era una mujer con un carácter importante, era una mujer con una ética férrea y firme. Aceptaba la castidad como una virtud y como una virtud para poder liberarse del instinto y de esta manera poder ser admirada, o sea, poder admirar, no ser admirada, sino poder admirar la auténtica belleza. Por eso ella pensaba, sentía, que si sentía algún sentimiento, algún enamoramiento, algo por un hombre, en este caso podríamos poner, daría bueno a una mujer, por otra persona, perdía la capacidad de percibir su verdadera belleza. Ahí estaba la clave. ¿Vale? Por eso decía que para ella la belleza no la podía identificar con un objeto, con una persona. Porque si caemos en las emociones, pero claro, para esto parecería un robotito, porque si caemos en las emociones, entonces perdemos la verdadera conexión, ¿no? Así es que, bueno, creo que con lo que os he explicado, pues es entendible el respeto que se la tenía, que era una inspiración para ese momento y que impresionaba a la gente cuando la veía y cuando hablaba con ella. Sobre todo por la rectitud y el ejemplo, porque no era solamente lo que decía, era que su vida era así. O sea, ella predicaba con el ejemplo. De manera que, claro, no se la podía achacar nada malo, porque es que predicaba con el ejemplo. Lo que hacía era lo que decía. Por lo que practicaba la absoluta coherencia. ¿Qué es lo que os he dicho? Lo de coherencia, que es pensamiento, emoción y acción en la misma dirección. Bien, pues esto era lo que hacía Hipatia. La perfecta coherencia. ¿Vale? Ella, para ella, de todas las enseñanzas, y con esto ya termino, de todas las enseñanzas que daba, la que para ella era la más especial de todas era la astronomía. Ella explica, dice, de la astronomía: la astronomía es por sí misma una forma divina de conocimiento, y consideraba que es una ciencia que abre el camino a la inefable teología y que abre las mentes a una esfera más allá de la cual solo queda espacio para las experiencias místicas. Así es que, como digo, aunque fuese científica, pero era una gran mística, que era capaz de unir ciencia a espíritu, que es lo que se llama conciencia. De lo que el próximo día hablaremos es de la, con lo que ella completaba la astronomía, que era la matemática pitagórica y la música sacra. ¿Vale? Por lo que, aunque se le considere como su padre, vamos, no se le considere como al padre, que era astrólogo, que le gustaba el ocultismo y la adivinación, pero está claro que esta mujer conectaba a través de la ciencia con lo que es el alma, el espíritu, el alma, lo que está más allá de toda existencia material, y que para ella la astronomía era como volarse y conectar con ese principio universal. Así es que, bueno, Laura busca, ¿se sabe cómo era físicamente? En realidad hay algunas imágenes, pero no son realmente de ella, no se sabe cómo era físicamente. Lo que está claro es que, tal y como la describen, debía de ser una mujer con cierto atractivo. Sí, porque por cómo se la habla de ella, porque hablan de que era una mujer bella, por lo que debía de tener cierto atractivo. Sí. Así es que, bueno, aquí os dejo esta parte, la primera, y el próximo martes veremos esa otra parte como más profunda y espiritual de su enseñanza, que creo que va a ser también muy bonito. ¿Vale? Bien. Ahora vamos, os cuento un momentito para, si queréis, a ver si os animáis a hacer astrología, hablando de astronomía y astrología, si os animáis a conectar con ese lenguaje de los planetas maravilloso, el 18 de este mes empezamos el curso de astrología. Son varios módulos, son 11 módulos, de manera que hablamos de todo lo que es la astrología, por supuesto a nivel espiritual, es decir, karmático evolutivo, la astrología prenatal, para saber qué nos pasa dentro de mamá, y luego los movimientos, que es, bueno, pues cómo es, vamos avanzando en la vida, qué nos puede ir pasando, ¿no? Entonces, esto empezaríamos el 18 de este mes, el curso. Y el del sistema, activar el sistema pineal, sería el 25 de este mes. Luego, si os interesa cursos a distancia, tenéis cristales maestros, que la tutoría es el 21, y anatomía física, que sería, si hubierais hecho anatomía energética, el 28. Entonces, bueno, pues aquí, si os animáis a aprender estas maravillosas ciencias, porque eran ciencias, la astrología junto con la astronomía y las matemáticas era una ciencia hasta el siglo XVI. Fijaros, ya hace, ¿verdad? Hasta 1700. Claro, se quitó por la Iglesia, ¿cómo no? La Iglesia es la que ha ido machacando por todos los lados. Ha hecho mucho más daño a la Iglesia católica que cualquier otra. Y eso es así de sencillo, ¿vale? Nos metemos con los judíos o con los musulmanes, no perdamos de vista la Iglesia católica, porque abarcó todo, también la otra, los musulmanes también, pero lo malo es que la Iglesia católica todavía sigue, no solamente en determinados países, sino que sigue queriendo avanzar, ¿no? Y sigue queriendo engañar. Entonces, bueno, pues, como digo, vamos a ir viendo todo esto. Y luego, ya que tenemos aquí a Marta de moderadora, si os animáis, ella está pasando consultas, ya, por fin. Así es que, si os interesa pasar una consulta con ella, pues con Marta Lago, pues en la web solaimsa.org, en los colaboradores la tenéis. Ella, aunque ha estado conmigo ayudándome como en la secretaría, pero yo la conozco desde hace cantidad de años, ha aprendido cantidad de cosas, sabe un montón y ha tardado demasiado en salir al público. Así es que ya es tiempo de que se ponga las pilas y que vosotros confiéis en ella para poder pasar consulta, ¿vale? Así es que bueno, vamos a ver, todos los cursos, Silvia, los hago online. Ahora no hago nada presencial, si no se puede. ¿Te voy a sacar los colores, Marta? Pues con razón, yo sabes que no digo una cosa por otra. Yo también soy muy sincera y muy clara. Y no digo una cosa por otra. Cuando tengo que decir que algo no está bien, lo digo. Y cuando tengo que decir que algo está bien, lo digo. Y no tengo ningún problema, porque es lo que hay. Bien, entonces, todas las consultas, tanto consultas como cursos, son online. Si ahora no podemos hacerlo de otra manera, porque los presenciales, pues fijaros, prácticamente imposible. De hecho, por eso es por lo que todos los que iba a dar en México los hemos hecho online la semana pasada, que todavía queda un poquito para este fin de semana. Entonces, pues fijaros. Sí, Silvia, al fin, ¿verdad? Gracias a ella, que ya. Vale. Bueno, pues entonces, vuestras preguntitas las vamos a ir contestando, ¿vale? Unas poquitas. Tengo aquí a Omar Salazar, que te has puesto el primero. ¿Cómo que si Tesla era venusino? Tesla no era venusino. Ya estamos poniendo gente. Lo escuché en un vídeo y me gustaría saber si es necesario ser de fuera para destacar en este plano. Exactamente. Yo pondría la misma carita que has puesto tú, Omar. Y Patia entonces es venusina, ¿no? Einstein es venusino. O no, es de Sirio. O no, es de Orión. Pero qué tontería, más gorda. No, a ver, son personas, almas, que llevan mucho tiempo aquí. Lo que pasa es que, claro, son genios. Y como son genios, parece que es que los terrestres no podemos ser genios. ¿Os dais cuenta de lo poco que se valora al humano? O sea, porque somos humanos no podemos ser... Bueno, yo no, claro. Los que sean genios no pueden ser genios y tener esas inspiraciones. ¿Tienen que venir de fuera? Pues no. Claro, es que son cosas como muy, muy de otro plano o otro planeta. pero es que son personas que tienen una gran conexión y por supuesto que hay seres que les pueden estar enviando esa información, que esos seres pueden venir de donde sea, pero ellos no son de Venus. ¿Es de aquí? A ver, Byron, que hoy tuviste consulta con Marta y lo recomiendas. Por supuesto que sí, yo también he tenido consulta con Marta y también la recomiendo. A ver, Benito Molier, ¿cómo podemos decodificar enfermedades y dolores del cuerpo? Gracias por compartir tu conocimiento. De nada, cariño. Pues hay una técnica que se llama biodescodificación. Con esa técnica, ¿vale? Uy, Fátima, ¿qué has soñado conmigo? Fátima Camacho. Uy, qué miedo. A ver, estabas cazando algo y yo te acompañaba. Llegamos a un lugar que era como un castillo y vi solo el busto de una persona que tenía un casco con abertura en T. Medio. No te entiendo. Ah, que sigues abajo. Lo más curioso es que cuando desperté con un agotamiento y como si me hubiesen presionado mucho entre las cejas de la frente, pasé media mañana algo débil. Saludo a... Ah, el uno y medio no es medio, es que es el primero de los dos, vale, cariño. O sea, que nos fuimos tú y yo de guerreo por ahí. Nos fuimos de guerreo y has terminado agotada. ¿Cómo se te ocurre acompañarme? Va a estar cansadita luego. ¡Qué curioso! Tenéis unos sueños conmigo que yo de verdad que me sorprendéis profundamente. Pues nada, será que tienes que aprender a guerrear. Y te he llevado. Jessico 87, ¿se puede profundizar el transgeneracional con constelaciones familiares o registros akáshicos? Sí, claro que sí, Jessico. Pero esto pregúntaselo a Marta, que ella sabe más que yo. De eso, Marta es especialista. Sí, pregúntaselo a ella, que ella te responda. ¿Vale? Pero sí, sí se puede, corazón, sí se puede. Raúl Abarca. Ahí va, te me has ido, corazón. ¿Dónde estás, hijo? Aquí. Pregunta. Cuando me leyeron mis registros me dijeron que debía unir los dos mundos, espiritual y ciencia, como mencionas que lo hacía Hipatia. ¿Qué me recomiendas para lograrlo? A ver, cariño, es que para unir las dos cosas lo que hay que hacer es, ¿qué es lo que hacía Hipatia? Un profundo trabajo personal. O sea, la ciencia está ahí. Y eso podemos aprenderla en los libros. Pero la parte espiritual es un trabajo interior. Es trabajar con nuestras debilidades, con nuestros temores, con nuestros complejos, con las creencias, con todo lo que nos bloquea. Que era lo que ella hacía, por eso era tan rígida, tan estricta con ella, porque no quería meter la pata. Entonces, en el momento en que tú consigues identificar todo eso y trabajártelo, entonces es cuando empiezas a conectar con esa parte tuya que es como más, más iluminada, más conectada, más espiritual. Y ahí es cuando ya ves la ciencia de otra manera. Fijaros, hay algo que siempre, y creo que lo he dicho en la mayoría de los vídeos, que he hablado de terapias. Yo no soy... O sea, yo sí soy partidaria, perdón, sí soy partidaria de unir la medicina tradicional con la medicina alternativa y con la medicina energética. Es decir, para mí es fundamental unir, no quitar, no destruir, sino unir. Porque cuando uno está por encima de las creencias, de los miedos, las tradiciones, las tendencias, las manías, los programas mentales, todo esto, te das cuenta de que en todo hay mucho de válido. Y ya no te fijas por dónde viene, sino el concepto, lo que hay ahí. A mí qué más me da que venga de la medicina tradicional si hay algo que es bueno. No lo voy a negar. Entonces, eso es lo importante. Y ahí es en lo que tenemos que empezar a darnos cuenta y abrir la mente para poder unificar estos campos, ¿vale? Ana Alfe, ¿sabes si existen elementales de piel negra? Están los elfos negros que tienen, o sea, oscuros, que sí tienen una piel oscura, no negra, pero sí oscura. Hay una modalidad de orco que tiene una piel oscura, pero son... A ver, espérate. Sí, estaría dentro de lo que son los... la línea de los faunos. Tiene una piel muy oscura, casi negra. Y son buenos. ¿Vale? Estos no son malos, son buenos. La beca bordados, ¿también has soñado conmigo? Ay, pero ¿por qué me estoy colando en los sueños de todo el mundo? ¡Qué horror! Marilia Núñez, ¿qué beneficios puedo obtener con los sueños lúcidos? Muchos, corazón, porque recibes información. Un sueño lúcido es como si fueras una medium onírica, para que lo entiendas un poquito. Es decir, alguien que en ese momento está recibiendo información, sea porque te vas a lugares donde puedes accionar o actuar, incorporar una información, sea porque puedes ayudar a alguien, sea porque puedes tener un diálogo que en físico no podrías tener. Es decir, siempre es un sueño lúcido y sirve para aprender. ¿Vale? Mar Azul, qué bonito. ¿Por qué se desvirtuó la interesante y rica historia de Hipatia en Ágora? ¿Cuál fue la intención del que escribió el guión? No, no es que... A ver, pensad que las películas nunca son exactas con los libros. ¿Vale? En la película de Hipatia hay parte que sí y parte que no. Y claro, tienen que hacer una película vistosa. Una Hipatia de 60 años, pues no debía de ser vistosa. Y sí una mujer joven a la que le hacen todo lo que le hacen. Y como en la vida de Hipatia no había nada romántico y todo el mundo le parece que busca algo romántico, pues tuvieron que poner el personaje del jovencito esclavo que la... que luego la ayuda, ¿no? Que es quien la hace que no sufra, que muera antes de que la corten en trozos. Entonces, porque la mata, para que no le hagan eso. Entonces, porque era demasiado también impactante el verla viva como la cortaban. O sea, las películas hay veces que tienen que adaptar los guiones para que todo el público pueda verla. Imaginaros esa película tal como fue. ¿Podríais saber, pensáis que cualquier persona podría ver una película en la que a una mujer con trozos de loza la cortan viva y la queman viva? O sea, viva no, descuartizada, perdón, descuartizada. Era demasiado impactante, no podían. Entonces tuvieron que adaptar de todos los libros que hay, hicieron como un pupurri, adaptando, y sí es cierto que hay mucho veraz en la película, pero hay partes que las tuvieron que acomodar a un público general. Vale, yo eso lo entiendo. Pasa que lo pusieron demasiado bonito algunas partes, ¿no? Y no era así. Pero lo entiendo. Laura busca, seguro que habrá muchas personas sabias que quieren pasar desapercibidas. Eso te lo aseguro, que sí. Eso te aseguro yo, que hay muchas personas que quieren pasar desapercibidas. Y sin ser sabias, personas públicas que también le pasa lo mismo. Yo recuerdo en un vídeo, en una entrevista que vi de Alaska, Alaska, la cantante, que ella decía que le daba mucha vergüenza cuando la reconocían por la calle. Pasa que actúas y parece que no te da vergüenza, pero que en realidad ella quisiera meterse debajo de una mesa, que se escondería. Me hizo gracia, porque además esa expresión la tengo yo también, lo de ay, qué vergüenza, me han reconocido en el mercado y me gustaría meterme debajo de una mesa. Pues ella decía lo mismo. O sea que sí, hay veces que sí, que le gustaría desaparecer. Sí, sí. Francisco Marentes, buscar la unicidad es la tercera opción a la dualidad. Oye, qué bonita frase, cómo me gusta. Te la voy a copiar. Buscar la unicidad es la tercera opción a la dualidad. Muy bonito. Sí, señor. Y vuelves a estar tú, hijo mío. Parece que tengo imán con lo tuyo. Se me vuelve a quedar el ratón sobre el otro comentario que has puesto antes. Lo que no debemos hacer es separar los dos mundos. Claro, y entonces es buscar la unicidad, es la tercera opción a la dualidad. Ahora sí que lo he dicho completo. Fantástico. Tony de Rivia. ¿Se puede combinar la técnica de los cristales con geometría sagrada? Pues por supuesto, corazón. Yo tengo todos los sólidos platónicos, los tengo en cuarzo. Claro que sí. Perfectamente lo podéis hacer. Sí. A ver. Berenice García. Hola, Sol. ¿La del sistema pineal te quita cualquier bloqueo? Porque he tomado otro curso donde incluía la glándula pineal, pero sigo igual sin ver. Es que activar la glándula o el sistema pineal no es para que veas. A ver, es para que se active la conexión con tu ser y, por tanto, tengas la capacidad de poder saber. Mira, en mi canal tienes el vídeo explicando lo que es la activación del sistema pineal. ¿Vale? La visión, que se, de todas maneras, activando la glándula pineal no consigues nada. Es como beberte un vaso de agua. Porque la glándula pineal no trabaja sola, básicamente. Trabaja con el hipotálamo y con la pituitaria. Si no, no sirve para. Entonces, la manía de que la glándula pineal, pues no. Es como si me dices, yo veo por el ojo, sí, pero el ojo ve porque hay un nervio que va al cerebro, que es el que lee la imagen. Y el ojo ve porque dentro hay una córnea y luego hay unos músculos que favorecen que la pupila se dilate y se contraiga y recibimos la luz y toda una serie de componentes, ¿no? Bueno, pues la pineal es como si fuera el ojo, pero si no está conectado al hipotálamo, que es el que hace la lectura junto con la pineal, que produce también una serie de hormonas que ayudan en el proceso, junto con el timo, que hace otra parte, y junto con las suprarrenales, que hace otra parte, pues la pineal no sirve para nada. Me refiero a nivel de el trabajo este. Sirve porque produce toda una serie de neurotransmisores. Pero igualmente porque está en sintonía con el hipotálamo. Entonces, y con la glándula, y con las suprarrenales. Por lo tanto, cariño, hay que trabajar a nivel completo y ya te digo, el propósito no es en sí ver. El propósito es desarrollar algo mucho más profundo, que es la visión interior. Pero la visión interior, aunque se llame así, es la capacidad de saber. Y lo creo que es muchísimo mejor saber aunque no se vea. Dirás, ¿eso no se puede? Sí. Eso yo me lo han demostrado, que yo no me lo quedé a mí misma, me lo he demostrado en muchos cursos que no veía lo que estaban haciendo, pero sabía lo que estaban haciendo. Así es que si te ves ese vídeo, activación del sistema pineal en mi canal, lo vas a entender muy bien. Seguimos. A ver, ¿dónde se me queda? Uy, vuelvo a los elementales negros, por Dios. Sol, ¿qué opinas de la sanación a distancia, Lupita Peñaloza? Pues sí, es la que yo hago, es la que Marta hace, es la que hacemos todos. Por eso podemos pasar consulta online. Si no, no podríamos hacerlo. Para la energía, da igual que estemos a 20.000 kilómetros o que le tengamos al lado a la persona. La energía fluye exactamente igual. Yo cuando testo a una persona, aunque no la vea, y no la tenga en pantalla, sé perfectamente lo que le está pasando. Luego se lo cuento y me lo confirma la persona, claro, por eso lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque siento su energía. Así es que está perfecto. La sanación a distancia, claro que sí. Sí, sí. Seguimos. A ver, por aquí. Diego González. pero aún no entiendo cómo negando tu humanidad, suprimiendo tu sexualidad, puedes alcanzar la divinidad. Digo, somos de tercera, ¿no? Nos toca vivir ser humanos. Bueno, es que la energía sexual no solamente es, o sea, lo que representaría esa energía, ese fuego, no solamente se vive desde la sexualidad, que sería primero o segundo chakra, se puede vivir también desde la creación a otros niveles, que sería el quinto, el sexto y el séptimo chakra. O sea que no tiene que ver nada. Los ascetas, los místicos, todos estos seres no tienen relaciones sexuales. Canalizan la energía elevan la energía y la trabajan desde otros lugares, desde otras prismas, y entonces es igual. Otra cosa es que por trauma atasques la energía ahí abajo y entonces no la movilizas y por tanto lo que estás haciendo es bloqueándote. Y además se te sube a la cabeza, porque estás más pensando en que tienes que controlar el impulso que otra cosa, y eso no vale. Cuando uno se trabaja bien este tema, es que no piensas en ello. Es que te da igual. No tienes ese impulso. Porque toda esa energía la estás trabajando desde otra frecuencia, desde otro nivel, y entonces te está sirviendo para crear a otros, en otros planos, en otras realidades, o en otros procesos, o un libro, por ejemplo, creando un libro, una teoría, un estudio. Entonces es que no te ni lo notas ni te afecta para nada. Pero claro, esto es una educación de escuela iniciática, ¿vale? Y esta señora era una iniciada, lógicamente. Andrew Garlov, la astrología es tu mundo, te encanta. Ya somos dos. Mandy Marlene, para iniciar, ¿cuál curso comienzas? Anatomía energética. Primero hay que saber cómo estamos constituidos, ¿no? Y qué es lo que tenemos que mover. Anatomía energética y física. Y la activación del sistema pineal. Eso sería lo básico, ¿vale? Así es que anímate, si quieres, con la activación del sistema pineal, por ejemplo. Y voy a contestar dos preguntas más. Me queda Laura, pero no pregunta. Pone mayúsculas sin pregunta. Debe ser estupenda y encantadora, no sé a quién te refieres. Y ahí me he quedado como que, bueno, pues. Nicolás Buitrago, voy a leer el que está debajo. Los cuarzos celestiales, ¿siempre tienen una gota de agua dentro? A ver, no. ¿Pero por qué no? Porque si no lo metes en agua, la gota se evapora. Entonces, si tú un celestial lo dejas un rato en el agua, además cuando se compran los celestiales normalmente se ve como un redondelito en color que lo han pintado con un rotulador porque ahí había una gota, pero se ha diluido, se ha evaporado porque ha pasado tiempo. Entonces, si lo metemos en agua, vuelve a absorber y se vuelve a formar la gota. Es muy bonito ver la gotita cómo se mueve. F80. A ver, me gustaría que hablara sobre el racismo y cómo ha afectado a la evolución de la humanidad. Es un tema duro, pero es interesante. Pues ha afectado malamente. Lógico. El racismo ha afectado malamente. Es que es lógico. Todo lo que sea segregación, castas, división, todo eso hace que retrocedamos más que otra cosa, ¿no? Y la última pregunta, te ha tocado Andrew Garlov, con tres corazoncitos al principio y tres al final. ¿Es cierto que la señal de la cruz está inventada para cerrar los chakras? No. Eso es una leyenda urbana de algunos por internet, que como se puede decir cualquier cosa, aunque no haya base de ningún tipo, sino que es una invención o una imaginación, pues ahí está. Entonces no es cierto. La señal de la cruz no cierra nada. Porque además cuando tú haces la señal de la cruz, haces la cruz para ti. No haces la cruz católica. O sea, no haces esto y aquí te pones ya a hacer así. O sea, hacer así, 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 y luego aquí, porque claro, si empiezas aquí para que sea la cruz de católica, tenemos que hacer el otro lado aquí. No, lo hacemos frente, pecho y brazos, ¿no? Eso es la cruz paté y es la cruz templaria. Y eso, podríamos hablar de ello porque es un ritual de iniciación muy dentro de lo que es la línea ocultista profunda. Vuelvo a lo mismo, como no hay una línea verdadera de escuela iniciática, esotérica, pues no se sabe lo que quiere decir este acto. Pero es un acto de protección. No es un acto de bloqueo. Y como digo, es la cruz patela de los cuatro brazos iguales y que es la que adoptaron los templarios. Nada que ver con la católica. ¿Vale? Bueno, aquí os he dejado esta gotita de esoterismo y de ocultismo. Bueno, pues lo dejamos aquí. ¿Vale? Próximo martes. Ya sabéis que voy a hacer la segunda parte y vamos a hablar de Pitágoras, de los neoplatónicos, toda esta parte más profunda iniciática. Vamos a hacer un poquito de memoria de antiguas escuelas, que creo que es el que es tiempo de que volvamos a los orígenes. Como me dicen mis maestros, tienes que volver a los orígenes. Pues eso, ¿vale? Bucle, a ver, yo no he dicho pecho. Creo que no has visto lo que he dicho. Frente, he ido aquí abajo, y aquí abajo es la boca del estómago y los hombros. Esa es la cruz, y esa es la cruz paté. Hay la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a la boca del estómago. Y si queréis me pongo de pie para que lo veáis, y luego de hombro a hombro. Y esa es la cruz paté, la de los cuatro brazos iguales, ¿vale? Que no es la cruz católica de la iglesia, vamos. Donde crucificaron a Jesús. Porque esas cruces no existían en Alejandría. ¡Uy, en Alejandría! Ya no sé ni lo que digo. No existían en Jerusalén. En donde Palestina, que no me salía la palabra, por Dios. No existían. Ahí lo que había eran los árboles más grandes que habían eran los olivos. Y los olivos son chamarros y gorditos, y luego lo que pasa es que tienen unas ramas gorditas, y lo que hacían era que cortaban varias ramas y ponían dos ramas y dos ramas en forma de X y los enterraban en X. O sea, es que entonces de hacer la cruz como pusieron realmente a Jesús, sería en X. O sea que tampoco sería así. Esa cruz, ni siquiera en Roma, que sí había árboles grandes, y en Roma sí que también crucificaban, ponían esas cruces. Nunca fueron esas cruces. Fueron o las tau, que se dice que es un palo, y arriba un eje, que era el que llevaba, el crucificado lo llevaba con el eje, que lo llevaba así con los brazos abiertos, y luego le ponían en el bastión central. O en X. O sea que lo otro, nada que ver. ¿Vale? Un abrazo a todos. Que tengáis muy buena semana. Bueno, lo que queda, que ya es más fin de semana. Mañana no hay directo. Porque lo he hecho hoy, por eso. ¿Vale? Mañana viernes no hay directo. Y ya la semana que viene, como digo, haremos martes. Y ¿viernes? Ya veremos. Os mando un abrazo grande a todos y muchas gracias. Chao.